Això és Ràdio Gavà.
No soy periodista ni crítico de cómics. Soy un simple aficionado al cómic, que he leído cómics desde pequeño y es lo que más importante nos da, ¿no? El leer cómics, tebeos. Me dolería que me llamaran pedrastra, borracho, nazi en redes, ¿no? O en cualquier otra publicación. Pero también me dolería que si estuviera trabajando todo el año como autor o autora, no se me reconociera por ello y se lo dieran a alguien que no ha trabajado para ello, ¿no? Con esto os quiero decir que para mí lo más importante después de toda esta semana que hemos tenido de la polémica del Salón del Cómic sobre el Gran Premio del Cómic de Barcelona, a mí lo que me importa son los premios o, por llamarlo de alguna manera, o si queréis no darle o no darle premios, pero a mí lo que me importa es la mejor obra en español publicada en España. Siempre tendremos 20 años de Jaime Martín. El autor o autor revelación, como ha sido Ara Travé. La obra publicada en España extranjera, como ha sido Ventiladores Clay, de Seth. Mejor cómic infantil y juvenil, Astro Ratón y Bombilla. El mejor fanzine español, US, de Sara Soler. Y el premio popular a la mejor obra del 2021, como ha sido La Última Batalla. Eso es lo que realmente importa y no toda esta semana que hemos tenido de polémicas, que si uno tiene razón, que si otro tiene razón. Con esto lo aclaro, incluso, como veréis, lo dejo fuera del programa. Maite, dale al play.
Aquí comienza el Quinto Fantástico.
Ocho de la mañana y 32 minutos. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición del Quinto Fantástico, episodio 13 de la séptima temporada. ¿Quién no lo iba a decir después del año de pandemia, hacer 13 episodios del Quinto Fantástico? Desde este momento y hasta las 10 de la mañana, toda la información del mundo del cómic y de lo que lo envuelve. Desde los estudios situados en la calle Gifrel Pilos de Gavà y fiel a nuestra cita de los martes del mes, en la onda de tu emisora local, el 91.2, o en la página web de Radio Gavà, emitiendo en velocidad y curvatura. Bienvenido a vuestro programa de cómics. Un saludo de quien les habla, Alberto Jiménez. ¿Queréis leer un cómic por la radio? Este es vuestro programa. Bienvenidos a Radio Gavà. Nuestras vías de contacto, correo electrónico, loveno65@hotmail.com. Seguimos estando en Twitter con @elquintofantástico. También estamos en Facebook, algo más ampliado. También estamos en Amgé de Gavà, también estamos en Radio Gavà. Con todo ello, lo que queremos es informar a todos nuestros oyentes para poderles dar toda la información del mundo del cómic. Vaya. También, si queréis entrar en directo, tenemos el teléfono de la emisora hoy para poder opinar sobre todo de lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Es el 936620080, 936620080, ¿no? Tenemos la línea abierta. También os podéis descargar en directo para escucharlo ahora mismo a través de la página web de Radio Gavà, en la app www.radiogavà.cat, ¿no? Totalmente gratuita. Seguimos estando en vivo. A partir de mañana nos podréis encontrar ahí. Y como no, seguimos sin estar en el estudio, pero creo que ya vemos el final. Por cierto, hoy me vacunan de la segunda dosis. Con eso ya os digo todo. Así que yo creo que la cosa va avanzando y quizá esta temporada no, pero septiembre, octubre, cuando empecemos la octava temporada, yo creo que podremos volver al estudio y podremos hacer grandes debates y grandes tertulias allí con Miquelas, ¿no? Y cómo no, dar los buenos días a nuestro Cleopatra Jones. Doña Maite, muy buenos días. Let's do it.
Ah.
Hoy haremos el segundo programa que trabajé sobre todo durante el confinamiento. Fueron muchas horas muertas y hubo mucho tiempo para todo, ¿no? Nuestro segundo especial de las películas setenteras y ochenteras, ¿no? Que nos han marcado a muchos y a las nuevas generaciones les ha encantado a muchos ver estas películas junto con sus bandas sonoras, por su fuerza, porque eran muy rockeras, con melena al viento, rubias, otros muy negratas, muy funkies, ¿no? Grupos de un hit wonder. En fin, y hoy abarcaremos un poquito más el abanico, igual tocaremos algo musical, de acción, de discotequeras. Ya os digo, en definitiva, películas inolvidables y con temas, como no, que cuando sonaban nos decíamos, esta es la película. Como ya dije en el anterior programa, Marvel y DC y Dark Horse, bueno, todos los que se han hecho películas de superhéroes se han inspirado sobre todo en todas estas películas setenteras y ochenteras, ¿no? Guardianes de la Galaxia, Shazam, incluso la misma película de Pollard, ¿no? Que vimos hace poco con una entrada espectacular del September de los Heroin and Fire, ¿no? Decido, vi hace poco también, este fin de semana pasado estuve viendo Cruella y me reafirmo más en el tema. Ha sido una catarata de canciones de los años 70 y 80, ¿no? Creo que han tomado not muy buena nota los de Disney y saben sacar bastante partido del tema. Y empezaremos con una película que alcanzó un notable éxito y que el paso del tiempo la ha vuelto de culto. Incluso hace unos años, creo que fue en el 2012 o 2011, hicieron un remake. ¿Cuál es? Noche de Miedo. Dirigida y guionizada por Tom Holland. Un reparto en el que sobresalen sobre todo sus tres protagonistas, ¿no? El vampiro, Chris Sharalon, marido de Susan Sarandon, por supuesto, ¿no? Tiene en su haber películas como Tarde de Perros, Pesadilla antes de Navidad, en la que hizo el doblaje de algunos de los muñequitos que salían. También salió en Chucky, el muñeco diabólico, la primera, sobre todo, fue la primera de las secuelas de, creo que fueron cuatro o cinco, de muñeco diabólico, ¿no? Y siempre se ve que le ha unido bastante, ¿no? Su amistad con Tom Holland para poder trabajar bastante con él. Deciros sobre todo que la película es una comedia, es pasártelo bien. No se puede decir que ni es una película de terror, ¿no? Sobre todo destacar que Chris Sarandon, para poder hacer el papel de vampiro, se documentó mucho, ¿no? Fijaros que hay en algunas escenas de la película que él sale comiendo fruta, ¿no? ¿Por qué? Porque lo cogió de que los murciélagos se alimentan, aparte de los mosquitos y demás, también se alimentan de fruta, ¿no? Es decir, que era todo una esponja de absorber y que Tom Holland acogía bien, sobre todo, todas estas ideas que le daban los actores, ¿no? Después también tenemos a William Rasdahl como principal, como el adolescente, ¿no? No hizo muchos papeles, ¿no? De así importantes a nivel de cine. Después ya prácticamente se dedicó a lo que fueron series de televisión. Yo creo que sus dos papeles más importantes fueron Noche de Miedo 1 y Noche de Miedo 2, ¿no? En el papel del adolescente Charlie Brister, ¿no? No tuvo más continuidad a nivel cinéfilo. Y cómo no, nuestro tercer protagonista, Roddy McDowall, fue uno de los niños, de los pocos niños actores que en el Hollywood de los años 40 y 50 empezaron de niño, pero mantuvo esa carrera de adolescente y, cómo no, como veis en esta película, pues de mayor, ¿no? Trabajó, fijaros que de niño pues trabajó en Qué Verde Era Mi Valle, en la famosa Lassie, y para después hacer grandes, no como protagonista, pero sí grandes incorporaciones en Cleopatra, de Elizabeth Taylor, La aventura del Poseidón, en curso 1984, en fin, pero creo que su papel por el que lo recordaremos sobre todo todos nosotros fue por El planeta de los simios. Creo que de las cinco entregas, él entra en cuatro, ¿no? Como el profesor Cornelius, ¿no? fue un actor de teatro, una estrella invitada en muchos, en mucho, en muchos shows de televisión, como fueron la serie de Twilight Zone, Los Invasores, o el propio show de Carol Burnett, que creo que se emitió aquí en España en los años, principios de los 80, finales de los 70, ¿no? Y cómo no, del director, de Tom Holland, que empezó trabajando como montador, ayudante de dirección y guionista, ¿no? Fijaros que realizó el guión para Psicosis, ¿no? De la segunda parte de Alfred, la secuela de Alfred Hitchcock, ¿no? La entrega de la peli condujo a realizar una segunda entrega que ahí la trabajó bastante bien Tom Holland, ¿no? Su segundo trabajo después detrás de las cámaras, él ya como director, fue Belleza Mortal, ¿no? Y su tercer gran largometraje fue Muñeco Diabólico, ¿no? Que la llevó prácticamente al estrellato, ¿no? Y a la consecución de las cinco secuelas que fueron detrás, ¿no? En esta película, en Muñeco Diabólico, como os he dicho antes, volvió a contar con Chris Sarandon, ¿no? También dirigió episodios de la popular serie de terror de los cuentos de la cripta, ¿no? Tales from the Crypt. En concreto, sobre todo, trabajó en el primer capítulo, en el que se llamó Amor mío, córtame para siempre. En el segundo fue que contó con la protagonista, con Patricia Arquette. Se tituló El triángulo equilátero. Y en el tercer capítulo dibujó El rey de la carretera, en el que apareció un jovencísimo Brad Pitt, ¿no? El tema escogido es un tema de la banda sonora, pero fijaros que coge a una de las grandes damas discotequeras, ¿no? A Evelyn Champagne, ¿no? Para este tema es un poquito discotequero, pero también te mete con un poquito, tiene esas notas de terror con una mezcla de humor. Ahora la escucharemos y ya podréis opinar tranquilamente de ella, ¿no? Evelyn Champagne nació el 29 de junio del 60 en el Bronx. Era hija de una familia de artistas. Trabajó de limpiadora, ¿no? No viene del gospel. Y fue descubierta por el T-Life mientras canturreaba una canción mientras estaba trabajando. Con el sello RCA lanzó su álbum debut. Después, en agosto del 77, fue disco platino por su tema, con mucha fuerza, Shame, ¿no? Su siguiente álbum, Don't Know It's Rick, fue disco de oro. Su carrera duró prácticamente hasta los 90, ¿no? Ocupando los primeros números de la lista del Rhythm and Blues. En definitiva, como os comentaba, una de las reinas de la disco, ¿no? Que abarca aquellos maravillosos años entre los 77 y el 85. Así que vamos a escucharla.
I wanna give it to them.
Bueno, pues ahí hemos tenido. Se me olvidaba decir una cosa, un detallito muy importante. Sí, porque el nombre de Peter Vincent viene dado sobre todo por dos grandes, fue un homenaje a dos grandes del cine de terror, como era Vincent Price y Peter Cushing, ¿no? Y entonces, pues, el nombre al personaje televisivo de Noche de Miedo es Pete and Pizze, ¿no? Bueno, y nos vamos con la siguiente. Nos vamos ahora con la joya del Nilo, el corazón, bueno, corazón tras el corazón verde y su secuela, como fue la joya del Nilo, ¿no? Con un argumento lleno de aventura, ¿no? Fijaros que la tranquila existencia de John Wilder, una famosa escritora de novelas, de aventuras, se ve truncada cuando su hermana es secuestrada en Colombia, ¿no? Los secuestradores piden un rescate de un mapa de un tesoro que lo tiene Joan sin saberlo, ¿no? Y a su llegada a Colombia, pues es engañada y conducida a la jungla, donde es salvada por un gran Jack Colton, ¿no? Un tipo muy parecido a un Indiana Jones, ¿no? Extraño, pero cautivador. Cóctel perfecto, ¿no? De su pareja protagonista, con toques de humor, consiguieron una comedia de aventura. La crítica fue bastante dividida en aquella época. Yo deciros que yo me lo pasé muy bien, ¿no? Con la entrada de un tercero sería todavía más, ¿no? Que es Danny DeVito, ¿no? Inspirada. La película está inspirada prácticamente en Indiana Jones, ¿no? Pero trasladándonos a la actualidad de aquel momento. Se intentaba, yo creo, recuperar ese cine de aventuras que nos había dado las décadas de los 50 y 60, ¿no? Cine de aventuras sin mayor pretensión que la de divertir y entretener, ¿no? A la dirección está Robert Zemeckis y la banda sonora es de Alan Silvestri. Todo una garantía de entretenimiento, ¿no? Y como os he dicho, el triunvirato principal, Michael Douglas, Kathleen Turner, Danny DeVito, ¿no? Michael Douglas ya era alguien en aquel momento, en el 84, ¿no? Con cierto peso en la industria del cine, ¿no? Había protagonizado películas exitosas y aquí se lanzaba a una doble aventura, producir y protagonizar. Esta doble faceta ya la había hecho en otra película que también nos cautivó mucho, ¿no? Pero más por su intriga, ¿no? Como fue El síndrome de China. No sé si os suena. El guión fue escrito por... El guión de Tras el corazón verde fue escrito por Diane Thomas, ¿no? Que según cuenta la leyenda, se lo entregó a Michael Douglas cuando estaba ahí en una cafetería tomando un cafetito o almorzando, lo que sea. Sea como fuere, Douglas compró el libreto y puso en marcha el film, ¿no? Lo triste de esta historia es que Diane no pudo disfrutar absolutamente, bueno, muy poquito de la nueva vida de éxito a través de este guión que facilitó, ya que falleció en un accidente de coche en el 85, ¿no? Unas semanas después del estreno de La joya del Nilo. Nominada al Oscar como Mejor Montaje, Globo de Oro, Mejor Película y Mejor Actriz, Kathleen Turner, ¿no? Y Mejor Comedia Musical, ¿no? En la secuela de La joya del Nilo, pues nos encontramos una historia muy parecida, pero esta vez se traslada prácticamente a África, ¿no? En la que su eterno enemigo, Ralph, le sigue todos los pasos para hacerse con ella, ¿no? Lo mismo, durante se enfrentarán a tormentas peligrosas, tribus de nativos muy violentas, grupos extremistas y a un malvado, Omar, que les reserva una estancia en sus mazmorras, ¿no? Aún quedando vida a diferentes personajes, Douglas y Turner, junto con DeVito, trabajaron también en una tercera, no una secuela, sino que fue una película que hicieron ellos tres otra vez, ¿no? Que fue La guerra de los Rogues, ¿no? En la que DeVito estuvo ahí también trabajando como director y como actor, ¿no? Y cómo no, nos encontramos con Sebastián, ¿no? Sebastián Charles, más conocido como Billy O'Shea. Es un cantante nacido en Trinidad y Tobago, se nacionalizó británico, ¿no? Comenzó a hacerse famoso a partir de los 70, ¿no? Títulos impresionantes como Caribbean Queen, Lover Boy, en fin, todo un auténtico lujo escuchar y, cómo no, escucharlo y bailarlo en las pistas. Maite, vamos a por ello. We'll be right back. Genial, Billy Ocean. Genial. Y sobre todo, por el tema que tienes. Os recomiendo que lo veáis en YouTube porque salen los tres protagonistas bailando con él. Espectacular, vaya. Nos vamos con la tercera. Yo creo que, fijaros una cosa, yo creo que el cine dará su despegue definitivo, que dejaremos atrás esta pandemia, cuando nos llegue la siguiente entrega de la saga Bond, ¿no? La que dicen que será la última de Daniel Craig. Así que no podía pasar por alto alguna entrega de la saga Bond, setentera y ochentera. He escogido la segunda que realizó Timothy Dalton. No lo hizo nada mal, aunque bajo mi opinión no le pegaba el personaje al actor, ¿no? No es Moore, no es Brosnan y no es ni mucho menos Connery, ¿no? La primera fue 007, Alta Tensión. Un 007, nos encontramos ahí muy enamoradizo, ¿no? Y en esta segunda, Licencia para Matar, del 89, nos encontramos ya ahí un poquito desbocado al personaje, ¿no? Decimosexta entrega correspondiente a la saga Bond, ¿no? Dirigida por John Glenn y producida, como no, por Albert Broccoli, ¿no? Es la primera película que no posee ningún título de la novela o historia corta de Ian Fleming, ¿no? Aunque parte de su trama está basada en los cuentos cortos, en el cuento corto El extraño Hillebrand, ¿no? Del libro, este cuento corto sale del libro Solo para sus ojos. Ahora lo explicaré. Y también se cogieron elementos sobre el relato Vive y deja morir. Bajo este pequeño batiburrillo, pues se crea Licencia para matar, ¿no? El libro que os comento es el libro Solo para sus ojos. Eran relatos cortos, ¿no? Del agente secreto. Hubo en unas partes que se llamó Confidencial. Esto ya depende según la edición que se hizo, ¿no? Fijaros que en esta colección de relatos escritos por el autor británico, publicada por primera vez en forma de libro en el año 60, marcaba un cambio en las publicaciones del personaje, que pasa de novelas extensas a relatos más cortos, donde se desarrollaba sus diferentes aventuras, ¿no? En esta colección, de Solo para sus ojos, contiene cinco relatos: De una ojeada a una cacería, Solo para tus ojos, Cantidad de consuelo, Risico y, como no, La rareza de Hillebrand, la que está basada en Licencia para matar, ¿no? Más o menos en lo que la sinopsis de es la rareza de Hillebrand es un viaje de placer a bordo de un yate de un millonario, Milton Cres. Bond observa sucesivos maltratos de eres un viejo borracho, ¿no? Inflige a su bella esposa, más joven que él, y a su criado, les inflige unos castigos, los humilla, ¿no? Porque él está obsesionado en coger un ejemplar marino de que es muy raro, que se llama Hindenburg, ¿no? Bond presencia como que es al final logra pescar la rareza, ¿no? Y mientras está pescando, pues golpea a su mujer, se emborracha para celebrarlo por la noche, ¿no? Durante la noche se escuchan ruidos de forcejeo y al día siguiente se descubre que Cres aparece boca abajo o que cayó al mar, se ahogó, no se sabe muy bien. Sin embargo, cuando rescatan el cuerpo, se encuentran en su boca el Hildelbrand, ¿no? Una mirada de reojo entre la esposa y el criado, Bond descubre que hay algo de complicidad en esos asesinatos, ¿no? Los que ellos ansían la libertad para deshacerse por fin del millonario, ¿no? Con una decisión en la que Bond nos enamora más del personaje, como es la de guardar silencio. En esta película sale una canción impecable de una de las grandes damas del rhythm and blues. ¿Cómo no? Gladys Knight, ¿no? Nace en el 44, en Atlanta. Es considerada para muchos una de las mejores cantantes soul, ¿no? Durante sus primeras décadas formó parte con... se la conocía como Gladys Knight and the Pits, junto con sus hermanos Merelal y sus dos primos, ¿no? Hicieron top 10 en el 61, con Every Beat on My Heart. Sus primeras compañías fueron Fury y Max, ¿no? Donde lanzaron varios singles, pero su influencia por su tradición gospel y artista al soul les llevaron a una gran cantidad de infinidad de éxitos en su carrera. En el 73 fichan por la Motown, ¿no? Poco después, estuvieron un tiempo ahí en la Motown, pero poco después abandonan la discografía para firmar por Bodam, un nuevo sello en el que se consolidan lanzando tres de sus más famosos hits, ¿no? Uno de ellos, como no podía ser otro, que el Midnight Train to Georgia, ¿no? Después de esta época, Grady se fue separando cada vez más del grupo y moviéndose en el It's Listen, ¿no? Que significa, este término significa música más popular, ¿no? Melodías más simples, pegadizas, estribillos fáciles, en fin. A mediados de los 90 alcanzó uno de sus mayores éxitos por la notoriedad con quien cantaba, ¿no? Fue un dueto con Frank Sinatra, ¿no? Y llega el 89 que interpretaría el tema principal de la película de Bond 007, ¿no? La licencia para matar. Una pieza que históricamente ha sido señalada siempre como una mala copia de Goldfinger, de la de Shirley Bassey, el Goldfinger, esa voz y tal. Yo para mí las veo bastante diferente, ¿no? Para mí no son ninguna copia. Además, Gladys le da ese toque de fuerza, ese toque de pasión que su voz y los coros impecables le acompañan en todo momento, ¿no? A los estribillos, incluso hay unos cambios ahí geniales de los estribillos, vaya. Así que, qué mejor manera que la escuchéis y la disfrutéis.
Thank you.
Genial, genial la gran dama, Gladys Knight. Bueno, y nos vamos con la cuarta entrega. Y no es otra que con uno de los grandes de nuestra música, ¿no? Que ejerció como protagonista y como no, como con sus canciones en la banda sonora. Y no es otro que Phil Collins, ¿no? Y la película Busters, ¿no? En el 88, bajo la dirección de David Grieb y con un reparto bastante muy inglés, ¿no? Como Julie Walters, la conoceremos como en Mamma Mía, en Harry Potter, y Larry Lamb, conocido por la serie, interpretado a Archie Mitchell en la serie EastEnders, ¿no? Basada en la vida, la sinopsis está basada en la vida del ladrón londinense Ronald Christopher Edwards, alias Buster, uno de los ladrones que participó en el famoso robo al tren de Glasgow, ¿no? La trama nos traslada a Acapulco, ¿no? Con el botín conseguido, poco tiempo después se plantea volver a Londres para estar con su esposa. Simpática comedia policíaca que tiene al músico Phil Collins como un protagonista absoluto, ¿no? Collins tiene una dilatada experiencia en la composición de bandas sonoras. Así lo demuestra su Oscar que obtuvo en Tarzán con Disney. En este caso, también estuvo nominado al Oscar por la canción Two Hearts, ¿no? La que escucharemos, Dos Corazones. Aunque la mayor parte del trabajo recae en la interpretación, ya que este es uno de sus trabajos más destacados como protagonista, ¿no? Lo acompaña a la también británica Julie Walters, Mosley Weasley en todas las sagas de Harry Potter, ¿no? Aunque la historia se sitúa en Gran Bretaña de los años 60, se ve intentaron poner algunas canciones de los Beatles, ¿no? Por el transcurso del tiempo, pero se ve que hubo problemas legales y no les dejaron. No sé, el motivo no viene reflejado en ningún sitio y no se sabe por qué. El relato, como os he dicho, se basa en el gran robo del tren de Glasgow en el 63, en el que participó el propio Buster Edwards, ¿no? Delito por el cual fue condenado a 15 años de prisión. El propio Buster hace un pequeño cameo en una secuencia en el aeropuerto de México, hace un pequeño cameo. Fijaros que lamentablemente Buster se suicidaría en 1994, 6 años después del estreno del film. La canción que escucharemos, Two Hearts, Dos Corazones, fue nominada al Oscar como Mejor Canción Original. Los Globos de Oro tuvo Mejor Canción Original, interpretada por Phil Collins, por supuesto. Yo no sé, hablar de Phil Collins es hablar de un genio de la música, ¿no? Hablar de Genesis, hablar de sus éxitos alcanzados, los 150 millones de discos vendidos en todo el mundo, Oscar a la mejor canción, por como os decía antes, por Tarzán. También se ve que le gustó bastante el cine y hizo bastantes cameos en capítulos como en Miami Vice. Después apareció en un pequeño papel en Hook, en la película de personajes reales, ¿no? De Peter Pan. Y también participó en una película australiana, Fruits, dirigida por Stephen Elliott, ¿no? Una comedia ácida sobre la manipulación de seguros. Así que, ¿qué mejor manera que escuchar a Phil Collins?
We'll be right back.
Bueno, pues nos vamos con la siguiente película. Uf, esta sí que me va a costar, porque es una película de las que está en mi top. Simplemente decir el nombre, Platoon, algo tan sencillo. Platoon, la traducción es pelotón. Sin embargo, fijaros en qué reparto nos encontramos. William Dafoe, Tom Berenger, Charlie Sheen, Johnny Depp, Kevin Dillon, Forest Whitaker, John McGinley, Lorenzo Quinn y Kevin David. Y todo ello orquestado por el gran Oliver Stone. Película que representa la guerra a través de los ojos del recluta, Chris Taylor, interpretado por Charlie Sheen. Parece que esto se cierra con el círculo que comenzó a trazar su padre en Apocalipsis Now, ¿no? Y fijaros que años más tarde Charlie Sheen hace otra película, otra gran película de la guerra del Vietnam, ¿no? Su primer destino será bajo el pelotón de la frontera de Camboya, bajo el mando de los oficiales que no se pueden ni ver, antagónicos, se odian, el sargento Barnes y el sargento idealista, sargento Elías, ¿no? Me quedaré siempre con la escena de la muerte de Elías. En dicha secuencia debían de explotar una serie de bolsas de sangre en el pecho, ¿no? Y William Dafoe estaba allí, pero se ve que fallaron todas, ¿no? Sin embargo, Stone quedó tan impresionado de la interpretación de Dafoe que no decidió, aunque fallaron las bolsas de sangre, decidió no repetir la toma, ¿no? El primero provoca el sargento que interpretado por Tom Berenger provoca una masacre en un poblado en el que Chris descubrirá la crueldad de la guerra y de muchos compañeros, ¿no? Esta es la primera parte de una trilogía de Oliver Stone sobre la guerra del Vietnam, que completó con Nacido el 4 de julio y El cielo y la tierra. El director que combatió en Vietnam quiso abrir un paréntesis del heroísmo de las típicas películas de guerra que reflejaban el punto realismo del soldado, y sobre todo él se basó en muchas experiencias vividas allí, como por ejemplo cuando Taylor dispara a un vietnamita para que baile, o cuando evita una violación de una niña vietnamita por parte de soldados, y sobre todo otra escena también, que cuando se queda paralizado al ver por primera vez el enemigo en una patrulla nocturna. Platón podrá gustar más o menos, lo que es harto difícil es que te deje indiferente. A título personal es una de mis cintas favoritas, como os he dicho antes, en la que destaco las interpretaciones de Berenger y Dafoe, ¿no? Para mí están sublimes, ¿no? Porque odias a Berenger y amas a Dafoe, ¿no? Platón ganó 4 premios Oscar, película, director, sonido y montaje, y en los Globos de Oro obtuvo el mejor drama, ¿no? Supuso el espaldarazo definitivo no solo a su director, sino también a muchos de sus actores, como fueron Charlie Sheen, Forest Whitaker y, como no, de Johnny Depp, ¿no? El film constituyó toda una sorpresa, tanto de éxito de taquilla como de la crítica. Bajos presupuesto, rodada en Filipinas en un tiempo récord, en 54 días. Destacar otra figura que tiene un pequeño papel en la película, que fue el actor Daley Day, quien interpreta al capitán Harris, que aparte de ser actor, desempeñó como asesor militar en la película y sometió a los actores principales a un simulacro en el campo de entrenamiento antes de que comenzara la filmación. Más tarde escribió una novela sobre el propio Platón, ¿no? Day es el fundador y director de una especie de industria, ¿no? O de compañía que se llama Warriors Inc., una compañía que se dedica a la asesoría técnica especializada en retratar acciones militares que se realizan en las películas, ¿no? La banda sonora nos encontramos canciones muy variadas. Los sentimientos de tristeza y desolación que evoca el adagio Stream, cuando la muerte de Dafoe, ¿no? Del sargento Elías, ¿no? Pasando por el Respect de Aretha Franklin o por el Sentado en el Muelle de la Bahía de Otis Redding, ¿no? Pero me quedo con un tema que a mí es de los que me encanta, y es un cante, y el cantante es que me encanta, es Smokin' Robinson, ¿no? Y el tema es Historias de lágrimas, ¿no? Digamos que Smokin' Robinson es uno de los grandes, ¿no? Del sello Motown, ¿no? ¿Quién influye mucho en su carrera? Es Berry Gordy. Entre ellos dos montan un poco el sello Motown. Bueno, un poco no, bastante, ¿no? Diplomado en el 57, Robinson pensaba inscribirse en la universidad para licenciarse en ingeniería, pero la música cambió los planes de su vida, ¿no? Hay un momento crítico que es que cuando se entera de que el famoso manager Jackie Wilson, otro grande, había organizado una audición en busca de nuevos talentos. El grupo intentó buscar un hueco en esa audición, ¿no? Jackie Wilson se ve que no contó con ellos absolutamente para nada. Bueno, tampoco se ve que la audición salió muy, muy bien. ¿Pero quién estaba allí? Allí estaba Berry Gordy, quien buscaba músicos para confiarle sus canciones. Ese fue el inicio de una larga colaboración entre ellos dos y la consiguiente fundación de la Motown, ¿no? La decisión de Sonny Rollins, uno de los miembros del grupo, en abandonar la formación para entrar en el ejército, complicó un poco las cosas, pero fue sustituido por su hermana, Claudette, que años después fue la mujer de Smokey Robinson, ¿no? Como productor, Smokey Robinson jugó un papel importante de éxito en Mary West, Diane Ross, And the Supremes, Los Temptations, y también trabajó en producciones de Marvin Gaye y Marvelettes. Es decir, uno de los grandes, quizá no muy conocido en nuestro país, pero es uno de los grandes. Y me he decantado por su canción. Espectacular, Smokey Robinson. Bueno, vamos con la siguiente. Algunos y algunas me matarán, porque hace muy poquito que vi esta película con alguien y la persona que estaba conmigo a mi lado pues se quedó dormida. Con eso os lo digo todo. Pero bueno, para mí, El Gran Halcón es una película que me reí mucho en su día y creo que tenía que ponerla, ¿no? Historia de ladrones mezclados con las leyendas medievales. En el caso del personaje que nos da mucho, un personaje que nos da mucho juego, Leonardo da Vinci. Yo no sé si se habrá inspirado Jonathan Hickman, no sé si se habrá inspirado en su cómic de Shield viendo El Gran Halcón, ¿no? la trama es buscar una máquina para convertir piedras en oro, ¿no? De comedia de acción de Bruce Willis. Había soñado, se ve que llevaba tiempo intentando hacer una película de este tipo, ¿no? Fue coautor del guión, le permitió encontrar financiación para ella y Willis le dijo, pues para adelante, ¿no? Dirigida por Michael Lehman, La verdad sobre perros y gatos, es su trabajo más destacado. Fue más realizador de series de televisión. Se rodeó de un elenco formado por Andy McDowell, James Corbett, ahí hizo su cameo, ya mayorcete, pero hizo su cameo, Danny Aiello, que hace de protagonista, y un jovencísimo David Caruso. El resultado, sin embargo, fue tremendo batacazo en crítica y en público. Afortunadamente para Willis, esta película no consiguió frenar su carrera, ¿no? Porque siguió haciendo cositas realmente espectaculares, ¿no? Fue nominada, fijaros ya, con las nominaciones, fue en el 99 nominada a los premios Razzie de peor película de la década, ¿no? Con eso yo creo que os lo digo todo, ¿no? El momento musical, y creo que es un momento, a mí me encanta ese momento, cuando entras Willis y Aiello, entran a robar en el museo con los monopatines, es espectacular. Fijaros, escucharos un poquito.
Junior, we got about 5 minutes and change.
5:32, swinging on a star.
You know they invented something while you're inside. It's called a watch.
Hey Tom,
what?
Shh. One, two, three. One, two, three. Would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar and be better off than you are. Oh, won't you rather be a mule?
Es espectacular. Hay pocas escenas, pero esta es espectacular y me lo pasé pipa porque en el robo con el monopatín para arriba y para abajo, los dos guardias de seguridad allí muertos, tontolabas del culo directamente, pero yo me lo pasé muy bien. Sin embargo, he conseguido la versión original de Swing of Star, ¿no? Había una de Bing Crosby y otra que me ha encantado. Bueno, ya la tenía escuchada, ¿no? La de Frank Sinatra, que es espectacular por su fuerza que tiene. Vaya, vamos a escucharla.
Would you like to swing on a star, carry moonbeams home in a jar, and be better off than you are? Or would you rather be a mule? A mule is an animal with long, funny ears. He kicks up at anything he hears. His back is brawny and his brain is weak. Just plain stupid with a stubborn streak. And by the way, if you hate to go to school, you may grow up to be a mule. How would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar. And be better off than you are. Or would you rather be a pig? Hey, a pig is an animal with dirt on his face. His shoes are a terrible disgrace. He ain't got no manners when he eats his food. He's fat and lazy and extremely rude. But if you don't care a feather or a fig, you may grow up to be a pig. How would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar. And be better off than you are. Or would you rather be a fish? A fish won't do anything but swim in a brook. He can't write his name or read a book. And to fool the people is his only thought. Though he's slippery, still gets caught. But then if that sort of life is what you wish, you may grow up to be a fish. And all the monkeys on in the zoo, every day you meet quite a
can be better than you are. You could be swinging on a star.
Genial, genial la voz. Impresionante Frank Sinatra. Bueno, y nos vamos con otra película, en este caso del 83, y otra película de las que las ves y dices, ostras, ¿qué pasa aquí, no? Y cómo no, es Scarface. Aquí en España llamada El precio del poder. Dirigida por Brian De Palma y protagonizada por Al Pacino, Stephen Bauer, Michelle Pfeiffer, María Elizabeth Mastrantonio, Robert LaGuardia, Harris Jun. El guión fue escrito por Oliver Stone y está inspirado, este guión está inspirado en la película del mismo nombre que en 1932 hizo Howard Hawks, ¿no? En el que nos narra las peripecias del gran Al Capone. La idea inicial era hacer un remake ambientada la historia de nuevo de Chicago, de los tiempos de la ley seca. El proyecto le fue ofrecido a Brian De Palma en un primer momento, que rechazó la oferta al no interesarle hacer una misma película que la que hizo Hawks, ¿no? El proyecto pasó a manos de Sidney Lumet, quien tuvo la idea de ambientar la historia en Miami a principios de los 80, cuando se produjo sobre todo el boom de la cocaína, ¿no? Sale otro nombre, que es Martin Breckman, productor de la película. Contrató a Oliver Stone para que, como os he dicho antes, escribiera el guión y se puso manos a la obra para investigar sobre el mundo de la droga en Miami y la relación que había Miami y Colombia, ¿no? Cuando Stone terminó el guión, se lo mostró a Lumet, quien no le gustó, pero a quien sí convenció fue a Pacino y a Breckman, ¿no? Como consecuencia, Lumet dejó el proyecto, que le fue ofrecido de nuevo a Brian De Palma, que en esta ocasión sí que lo aceptó, ¿no? Hay muchas anécdotas en este rodaje, ¿no? Como en su investigación por Oliver Stone, cuando investiga para coger sobre todo información para el guión en el mundo de las drogas, llegó a poner su vida en peligro, ¿no? Dado que los traficantes con los que trataba sospechaban de la manera que tenía que se debe preguntar, ¿no? Dice, este tío es de estupefacientes, ¿no? Por todas las preguntas que le hacía sobre el negocio, ¿no? Stone incorporó al guión muchos detalles reales de su investigación, como os he comentado, ¿no? Así como el lenguaje es muy bueno. El doblaje aquí en España es buenísimo, porque adapta mucho el lenguaje, ¿no? Pero el grueso del guión se ve que lo escribió en Francia, donde se recuperaba de su adicción a las drogas. Con eso ya os digo todo, ¿no? Estaba previsto que la mayoría del rodaje se realizase en Miami, pero antes de comenzar, varios representantes de la comunidad de inmigrantes cubanos de Miami se hicieron con una copia del guión y se sintieron ofendidos por la imagen que se daba de ellos, ¿no? Ahí se ve que sintieron peligro por su vida, ¿no? Brian De Palma en esta película nos cuenta sobre todo el auge de Tony Montana, Al Pacino, un refugiado cubano ficticio que logra formar un imperio de las drogas a costa de cualquier cosa. La trama es llega con su amigo Manny Rivera, Steven Bauer, llegan a Miami con las ideas muy claras, ¿no? Y sobre todo para hacerse un ascenso meteórico en el mundo de las drogas, ¿no? Globos de Oro, nominación al mejor actor, Al Pacino, actor secundario, Bauer. Como no, la banda sonora es muy buena. Película de mucho, muy violenta, sexo, pero sobre todo una de las cosas, cuidadísimas interpretaciones, en la que el trío de Palma, Stone, Pacino lo abordan, van descubriendo poco a poco todos los detalles que te demuestra este film, ¿no? Es un género, a mí me encanta, ¿no? Y hay que verla, hay que ir viéndola y así vas descubriendo cositas. Maravillosa banda sonora de Giorgio Moroder, ¿no? En la que destacan los temas de Amy Holland, no muy conocida, pero en esta la banda sonora es bastante correcta y bastante buena, ¿no? Nos encontramos con temas como Shaking Out, Thor on the Light y el que escucharemos, She's on Fire, ¿no? La carrera musical de Holland abarca más de 30 años. Recibió una nominación a los Grammy como nueva artista revelación en el 81, seguido de su álbum debut, que contiene el sencillo que es el que quizá más fama le dio, el Hot Dog in Survivor, ¿no? Así que, Maite, vamos a por escucharla. Genial, genial, os recomiendo mucho Scarface, El precio del poder, os la recomiendo muchísimo. Otra de las que no estará siempre en mi memoria fue, bueno, ya por aquel lejano, finales de los 70, 78, 77, en el cine Maragall, aquí en Gabá, descubrí esta maravilla que era El cazador. Hace poco nos dejó su director, Michael Cimino. Y volvimos a poder verla en pantalla grande. Y lo cierto es que El cazador es grandiosa. Es grandiosa por todo. Por todo lo que nos da, ¿no? De Michael Cimino solo se pueden hablar grandes cosas, ¿no? Ganó el Oscar con El cazador, mejor director y a la mejor película del año 78. Se trataba de su segunda película como director. Y con ella dio un vuelco en el mundo de Hollywood, ¿no? Cuando falleció Robert De Niro, solamente tuvo palabras de agradecimiento hacia él. Nuestro trabajo juntos es algo que siempre recordaré, destacando sobre todo la película El cazador. Protagonizó esta historia sobre los efectos de la guerra de Vietnam a través de tres habitantes de un pueblo, en la que, si hay que destacar algún factor, me quedo con el de la amistad. Michael Cimino, antes de debutar como director, había escrito guiones con títulos como Naves Misteriosas en el 72 o Harry el Fuerte, ¿no?, en el 73, donde conoció a Clint Eastwood, que se convertiría en protagonista de su primera película como director en el 74, que fue Un botín de $500,000, ¿no? Con el objetivo de potenciar el realismo de la película, Robert De Niro y John Savage prescindieron de dobles en la escena de que saltan del helicóptero, prescinden de dobles, ¿no? Las bofetadas de los personajes que se intercambian durante la famosa y legendaria escena de la ruleta rusa son reales. Robert De Niro siempre ha dicho que esta es la mejor interpretación que ha hecho en su vida, ni Padrino ni nada. Es esta. Muchos consideran al cazador como la obra maestra sobre lo que fue la guerra del Vietnam. Está Platoon, como ya os he dicho. Quizá Platoon me llega más en el alma, ¿no? La de Oliver Stone. Apocalipsis, no, como hemos comentado antes, ¿no? La de Francis Ford Coppola. Reflejen mejor el horror y la locura de la batalla, ¿no? Pero ninguna incide tanto en lo que son las relaciones personales como El Cazador, como la obra de Michael Cimino, ¿no? Y es que El Cazador es una película sobre la amistad, con una guerra en medio. De hecho, a mucha gente que va a verla por primera vez le desespera que una hora en el inicio pues se pasen prácticamente de una celebración de boda, la relación allí en el pueblo. Pero yo creo que, bajo mi opinión personal, es esencial, ya que te descubre todas las intrigas personales de los protas. Y no pasarnos directamente a disparos, napalm y venga, no. Creo que lo acepta a la perfección Michael Cimino, ¿no? Un elenco de actores extraordinarios. Robert De Niro, Christopher Walken, John Cazale, Meryl Streep, John Savage. Lo más doloroso que nos refleja esta película era el volver a casa. A ver, yo sé que es muy difícil compararla con John Rambo, ¿no? Pero bueno, tiene sus comparaciones, ¿no? Como nos explica muy bien. Nos habla del regreso, el de regreso con vida, no simplemente era el de regresar a la vida, ¿no? Con consecuencias inolvidables para nuestra memoria, en la que el Vietcong obliga a jugar a la ruleta rusa, como han comentado antes, a ambos protagonistas. Una escena llena de tensión. O como la escena que están en el bar con una castaña del 15 jugando al billar y se ponen a cantar la canción de Frankie Valli y los Four Seasons, Can't Take My Eyes Off You, ¿no? Me recordó tanto a las despedidas cuando nos íbamos a la mili, esa escena que te reunías con los colegas de barriada para irte en un bar y disfrutar, ¿no? Vamos a recordar esa escena con esa musiquita.
love you, baby. Let me love you.
You faggot.
Es increíble, pues esa escena, incluso entra una, la madre de uno de ellos y bueno, lo saca a tortas de, del bar, todos riendo, antes de irse a la guerra del Vietnam, vaya. Temazo interpretado por los Frankie Valli y los Four Seasons, ¿no? Grupo sesentero, mítico, lleno de... está plagado de leyendas, ¿no? Yo os recomiendo que veáis Jersey Boys, la película que hace unos años, creo que en el 2014, 2015, realizó Clint Eastwood sobre este grupo, porque tiene muchísima, muchísima leyenda, ¿no? El vocalista del grupo, de Frankie Valli, fue operado en una lesión de oídos, lo cual le originó una sordera, por la cual muchas de las canciones, cuando iban a cantar, tenía que seguir los movimientos de los labios de sus compañeros, ¿no? Four Seasons es uno de los grupos más destacados de la década de los 60, que también tuvo sus incursiones, como no, en la música disco de los 70, ¿no? También hizo algunos temitas ahí. Frankie Valli, Bo Gaudino, Nick Massey, Tommy DeVito, cuatro chicos de barrio de New Jersey, ¿no? Que se juntaron y formaron una de las bandas más legendarias de los años 60. Autores de temas súper conocidos: Sherry, Big Girl Don't Cry, White Light at the Men, Drunk Doll, Big Bass. Bueno, estos jóvenes consiguieron triunfar con su música, pero lo que nunca dejaron es de pertenecer al lugar de donde venían. Las raíces de los chicos, los lazos creados entre ellos, los vínculos con ese barrio son una parte esencial que nos refleja sobre todo Eastwood en su película, ¿no? Tanto como no, no nos podemos olvidar de la música que crearon, ¿no? Frankie Valli era la voz de los Four Seasons, ¿no? Tommy DeVito era la ambición. Nick Massey era el oído de la banda. Una formación que ganó bastante cuando apareció Bo Gaudino, porque era el joven procedente de una clase un poquito más alta, y pero ¿qué pasa? Que era un compositor de talento para la creación y sobre todo un gran negociante, ¿no? Era un genio para los negocios, ¿no? Cambió el sonido del grupo y, cómo no, cambió la vida de sus componentes, ¿no? Le dio un toque de calidad tremendo, ¿no? John Lloyd Jones, que imita perfectamente la voz del falsete del cantante del grupo, de Frankie Valli, en la película, ganó un premio Tony, ¿no? Por este trabajo. Fijaros en unas de las declaraciones suyas, ¿no? Las canciones son parte de la riqueza de aquella época, pero todavía te puedes sentir identificado con las letras hoy en día. Las melodías son muy pegatizas, aunque creo que lo más fascinante son los misterios, como he dicho antes, que rodean al ascenso y la fama del grupo, ¿no? Lo dice el propio actor y cantante, ¿no? Yo recomiendo... Permitidme que insista sobre todo en la película otra vez, porque es que te desvela, había algunos rolletes allí con la mafia. Bueno, no desvelo nada porque la podéis rescatar muy bien en alguna plataforma o incluso en DVD. Y, al fin y al cabo, historia de unos chicos rudos e irrespetuosos que tenían un sueño y llevaron la energía de las calles de New Jersey al estudio de grabación. Por eso se convirtieron en un fenómeno, porque eran excelencia del prototipo de personas que pasan de ser mendigos a millonarios. Yo creo que es una con El Cazador y sobre todo con Jersey Boys hemos hecho dos películas prácticamente en unas, así que qué mejor manera que escuchéis a los Frankie Valli, a los Four Seasons en la canción principal de ella.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much.
love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true, can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak, there are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true, can't take my eyes off you.
Me apetecía muchísimo hacer una segunda entrega y yo creo que igual podremos hacer una tercera entrega. Admito sugerencias, los oyentes, si queréis que hagamos alguna película con algún tema de su banda sonora, oye, podéis escribirnos a lobendo65@hotmail.com y oye, podemos trabajar. Yo tengo muchas en mente, la pandemia desgraciadamente nos ha dado para mucho tiempo para poder hacerlo, o comentarlo en las redes, que ya sabéis que estamos en Twitter y en Facebook, lo podéis comentar, esta película, la otra y demás allá. En fin, yo creo que había que desengrasar un poco. No he querido, como he comentado al principio, no he querido hacer nada del Salón del Cómic, sino simplemente, como lo habéis escuchado, los premios, porque ya ha habido bastante polémica y no quiero hacer más, arder más la hoguera. Ya hay bastante, ya pasará este año y ya tendremos el año que viene en el que volveremos allí a estar allí, volveremos a estar con nuestros autores y autoras, volveremos a disfrutar hablando con ellos, que están deseando muchos. Cualquiera que hablas es que te está diciendo, oye, que tengo unas ganas tremendas, que tengo ganas el contacto con el público, con la gente. Yo creo que sí. Oye, el martes que viene tenemos a Doc Pastor, nos contará sus últimas aventuritas, a ver qué nos cuenta. Y bueno, pues espero que podáis disfrutar de este programa en iVoox y sobre todo del que viene. Así que un saludo, queréis leer un cómic por la radio, pues ya sabéis, este es vuestro programa. Gracias y que paséis buena semana.
El próximo programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.